Golpe a golpe, columna de Gabriel Kirich a propósito de los golpes de Estado en Uruguay en el siglo XX. Ahí vamos, Gabriel.
Bueno, en el marco de estos 50 años del golpe de Estado que tuvo el régimen más duro del siglo XX, como fue la dictadura que iniciaron Bordaberry y los mandos militares en junio del 73, ya estuvimos hablando cómo esto tuvo un primer round en febrero, pero el golpe definitivo fue en junio, ya charlaremos sobre eso. Parece interesante tratar de observar que esto no fue un fenómeno único en la historia o excepcional en la historia, por lo menos del siglo XX, y porque hablar de la historia del siglo XIX es más complejo en el sentido que también la organización política en el siglo XIX no respondía, por ejemplo, a elecciones con participación popular, el sistema democrático todavía no estaba, puesto en marcha, es decir, el sufragio era muy restringido. El siglo XIX tenía unas formas de participación política que darían para otro, ¿no?, muy interesante análisis. No era solo guerra civil, pero era, bueno, hasta la revolución de la Península de Arabia, más o menos la forma de protestar de las minorías era levantándose en armas. Ahora, en el siglo XX, donde comenzó a haber una frecuencia, especialmente después de la reforma constitucional del 19, una frecuencia de participación electoral, partidos que se organizaban para las elecciones, elección de parlamento, de presidente, consejo de administración, en el siglo XX, la democracia empezó a caminar en el país y, sin embargo, hubo tres golpes de Estado. No, esto es una característica interesante para pensar, porque a veces hay también como una idealización de la democracia uruguaya, como que siempre, digamos, fue de un funcionamiento armónico, y en realidad por lo menos hubo tres golpes con características distintas que está bueno observar y también nos puede dar como una perspectiva, creo yo, de la hondura de este último, del que estamos conmemorando, recordando, ahí, no sé, sí, pero compartiendo juntos, podemos conmemorar también la resistencia al golpe, ¿no? O ver por qué, bueno, entró en crisis la democracia. Y ahí yo marcaría algunas cosas que son como para dejar apuntes.
Los golpes fueron 1933, o sea, ese tiene 90 años, ese golpe. El golpe de Terra, 1942, ahí es Valdomir, y 1973, lo ya dicho, de Bordaberry y los militares. Y querías empezar por algunos puntos en común.
Exactamente. Ahí me parece que se pueden analizar algunas cosas, ¿no?, de estos tres golpes, que está bueno como para tener en cuenta también a la hora de analizar las coyunturas políticas, ¿no? En todos los golpes hubo incidencia, no determinante, pero sí incidencia del contexto internacional. Es decir, que me parece interesante tenerlo en cuenta, porque también es un aspecto que hace a la política de un tipo de Estado como el nuestro, que tiene una escala pequeña o mediana en el nivel de las relaciones entre los Estados, pero que además, para que ocurran determinados acontecimientos como un quiebre institucional, para quienes perpetran los golpes, el reconocimiento internacional es una, por lo menos es un espaldarazo o una garantía de que no va a entrar en conflicto. Cambio el ejemplo ya para hablar, ¿no?, desde el presente. Bueno, ¿qué hubiera pasado si no estaba el contexto internacional democrático en América Latina y Estados Unidos con quienes intentaron el golpe contra Lula en el estadio? O sea, el contexto internacional influye, no quiere decir que venga de afuera. En los casos uruguayos fue muy marcado en el golpe de Terra del año 33, que el efecto de la Gran Depresión, o sea, la crisis del 29, Gran Depresión después, que duró por lo menos hasta 1936, había caído el comercio mundial, había terminado toda la etapa aquella de la globalización económica. Bueno, eso había afectado muchísimo, no solo a nosotros en particular, porque el modelo agroexportador decayó, que había sido el gran modelo de la prosperidad, sino porque además en el conjunto de países cercanos y de referencia, para nosotros de repente son cercanos Argentina y Brasil, pero Italia, España, por la migración, por los vínculos, también son referentes históricos. Bueno, en esos países empezó a darse una cuestión que era, para salir de la crisis o para sortear los efectos de la Gran Depresión, ensayos de gobiernos autoritarios. La dictadura de Primo de Rivera en España, Mussolini en Italia, que ya lo vimos, ¿no?, Getúlio Vargas en Brasil, el golpe contra Hipólito Yrigoyen en Argentina. Entonces, ese contexto, no quiere decir que se hayan confabulado afuera para hacerlo, pero avalaba que sectores, el presidente Terra, también Luis Alberto Herrera, que apoyó el golpe, vieran como una salida a una crisis política interna un régimen autoritario, ¿no? Entonces, ese contexto influye, ¿no?, y de alguna manera, me voy a decir así, El contexto fue cómplice del golpe, ¿no? Lo avaló. Lo mismo al revés en el 42, que esto es interesante, porque en el 42 el golpe que lo da Baldomir siendo presidente fue para terminar con el parlamento, que era bastante extraña, la constitución que se había aprobado en la época de Terra, porque era un parlamento que solo había dos sectores representados políticamente en el Senado, llamada el Senado del Medio y Medio, capaz que se acuerdan alguna vez. El Senado del Medio y Medio era una cosa muy rara porque se hizo en la constitución del golpe de Terra, y 15 miembros del Senado eran para el sector más votado de la lista más votada, probablemente el sector del presidente Terra, y los otros 15 para el sector más votado del segundo lema más votado, que iba a ser Herrera. Entonces, estaba controlado el Senado por Herrera y por Terra, de alguna manera. Y eso genera todos unos bloqueos, no sé cuánto, que Baldomir y otros grupos quieren desarticular, pero ¿en nombre de qué? En nombre de la representación proporcional, de volver a un sistema más democrático, etcétera, ¿no? En el marco de la guerra mundial, sobre todo en el marco de la, ya estamos hablando en el 42, batalla de Stalingrado, está siendo frenado el avance del eje, de la lucha contra el nazifascismo y la defensa de la democracia, ¿no? Y hay todo un arco ahí de grupos que participan apoyando el golpe, de que Baldomir va a ser más democrático y sobre todo más pro-aliado, porque había todo un debate, esto es un tema re interesante, pero en el Río de la Plata se dio mucho, sobre si ser neutral y no, digamos, no alinearse con ningún sector, ni depender de Estados Unidos, ni Inglaterra, tampoco de Alemania, pero también ser neutral en aquel contexto. Había muchos neutrales que eran simpatizantes de Alemania o del eje, entonces, o alinearse con los aliados, que nosotros le decimos aliados como si fuera algo natural, no te tienen por qué ser nuestros aliados, hasta tuvimos el parque de los aliados, pero había todo un contexto.
Pero eran aliados entre ellos.
Claro, aliados entre ellos, pero también los otros eran aliados. No, pero hubo un contexto en donde, digamos, el golpe de Baldomir también fue avalado por ese marco, llamémosle, de predominio occidental en pro de apoyar a los aliados de Estados Unidos. Incluso, siempre lo cuento, el golpe de Baldomir tiene hasta el apoyo del Partido Comunista. Como la URSS era parte de los aliados, ¿no? También que viniera un gobierno con ese signo, insisto, no fue que la Segunda Guerra Mundial generó el golpe. Pero esto lo han estudiado muchos historiadores, el contexto de la guerra y los nazifascismos influyó mucho en la política uruguaya, ¿no? Bueno, y en el último, en el que estamos recordando los 50 años, es muy clara la influencia de la Guerra Fría, ¿no? Lo que llaman los historiadores también la influencia de la Guerra Fría caliente en América Latina, ¿no? Porque acá después se podrán hablar, y vamos a trabajarlo con cuidado, ¿no? Hay múltiples causas para explicar el golpe, pero el factor que termina siendo determinante es que hay un contexto regional, ¿no?, en tensión. Es decir, hace muchos años que está instalada la dictadura de seguridad nacional en Brasil, ¿no? Está creciendo fuertemente, y esto siempre hay que manejarlo con amplitud, ¿no? El concepto ese del anticomunismo, que anticomunismo era todo aquello, no era solo el Partido Comunista, ¿no?, todo aquello que significara movilización, transformación social, reformas económicas, siempre lo digo como ejemplo, para los sectores de la doctrina de seguridad nacional, conservadores, ruralistas, etcétera. Wilson era comunista. Wilson, que no era nada comunista, pero lo digo para que se entienda esto, ¿no? Bueno, ese anticomunismo está en tensión con procesos de cambio. Yo qué sé, está el Chile de Allende todavía, digamos, en un gobierno democrático de cambios, ¿no? En Argentina hay una reapertura democrática parcial, va a volver Perón. Y en Uruguay esa tensión del miedo al comunismo termina siendo con influencia de los Estados Unidos, un aval de la dictadura brasileña para que se dé el golpe de Estado, ¿no? Y, digamos, un marco en donde lo que termina siendo como justificación del golpe, ya recordemos que no había guerrilla, no existía una posibilidad electoral de las izquierdas llegar al poder, gobernaba Bordaberry, que había, ¿no?, triunfado con el reeleccionismo. Sin embargo, la justificación es el miedo a la subversión, ¿no? Ese tema de, ¿no?, que podía haber todavía factores que generaran, bueno, una llegada del comunismo, que me parece, cuando uno lo ve históricamente ahora, es una narrativa muy marcada, pero que no tenía tanto asidero en la realidad, sino en la imagen generada en la Guerra Fría de que el comunismo era el enemigo. Entonces ahí está la influencia del contexto internacional. Después, una segunda coincidencia, que creo que ya sonó.
La primera es esa coincidencia del contexto internacional, podríamos decir favorable. Por lo menos no era desfavorable, seguro, y tendía más a ser favorable en todos los casos.
Sí, bien. Sí, porque además pensemos, o sea, uno lo cuenta ahora, pero el golpe en Uruguay del 73, a los poquitos meses, tuvo el golpe en Chile, ¿no? Y a lo poquito en Bolivia también, ¿no? Entonces, sabemos que. Y después, un poco más tarde, pero en Argentina. Hay un espacio para las dictaduras que, ¿no?, es innegable, que no fue solo uruguayo el tema. Está. Una segunda coincidencia que me parece interesante para pensar es que en todos los casos, estos tres casos, los golpes los dieron los presidentes, ¿no? Que es una, es una rareza, no es por verlo exótico, no, pero lo que nos habla de otra cosa, porque en general, no sé, a veces cuando uno piensa en golpe de Estado, ¿no? Alguien desde fuera golpea la mesa del poder y se queda con el poder. Sin embargo, en los tres casos en Uruguay, quienes ejercían la primer magistratura en términos del poder ejecutivo son los que terminan o clausurando el parlamento, ¿no? O bueno, en el caso de Terra, clausura el parlamento, pero además, Terra tiene una particularidad, gobernaba con un poder ejecutivo bicéfalo, no sé si se acuerdan de esto, ¿sí? Porque era el presidente electo directamente, se encargaba del ejército, de las relaciones exteriores y la policía, pero había un consejo de administración, aquel famoso colegiado, que se encargaba de economía, obras públicas y educación. Que había otros ministros que no los elegía el presidente. Bueno, había un intríngulis político ahí grave. Entonces, Terra anula el consejo, anula el parlamento. Bueno, Baldomir también anula el parlamento y llama a una nueva constituyente. Y Bordaberry y las Fuerzas Armadas, bueno, lo último que le quedaba, que era también anular el parlamento. Por lo que lo interesante es ver ahí cómo los presidentes, en estos tres casos, también terminaron liderando, ¿no?, el quiebre al propio sistema jurídico por el que habían llegado al poder, ¿no? Entonces, se convirtieron, esto digo porque las figuras políticas, hay que analizarlas en su contexto, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna manera, más que lo pudiéramos hablar de antemano, Baldomir, por ejemplo, es un tema interesantísimo, era del riñón hasta familiar de Terra, arquitecto y militar, había estado en el régimen de Terra, incluso era como un continuador de Terra, bueno. Entre el contexto internacional y el contexto político, Baldomir fue virando hacia posiciones de romper con el régimen, pero también que fuera la figura de Baldomir la que daba el golpe, le daba una autoridad y se mantuvo, ¿no? Esto es un tema interesante también para ver cómo en Uruguay las redes de la política más pequeña, podríamos decir las roscas políticas que existen, no hablo de la rosca en el sentido de la rosca de la oligarquía, sino termino con presidentes que giran. Sí, claro. Buscan otros aliados y terminan rompiendo. Bueno, un poco creo, pensando en la columna pasada, en febrero hubo un fenómeno de eso. Es decir, Bordaberry terminó girando. Por supuesto, Bordaberry tenía ciertas convicciones menos democráticas, más de otras ideologías de la doctrina de seguridad nacional, del ruralismo, pero también terminó, articulando con sectores de las Fuerzas Armadas que pensaban más que él y no con los partidos políticos. Y eso ocurrió en febrero. Bueno, también pasó con. Bueno, con Terra pasó, hago el breve chiste, ¿no? Pero Terra estaba re quemado, aparte de otras cosas que son graves, pero porque los hijos de Valle, ya no estaba Valle, ¿no? Terra venía del vallismo, pero los hijos de Valle en el diario El Día le hacían la vida imposible, ¿no? ¿No? Y no lo consideraban un verdadero Valle, y tenían mucho voto en el Partido Colorado y en el Parlamento. Entonces, al final hasta cuestiones de vínculos internos, personales, familiares, palaciegos, influyen en esto, y en Uruguay, bueno, lo raro es que los propios presidentes dieron los golpes de Estado, así que sobre eso hay que deberíamos hacer un protocolo, ¿no? Sí, sí. Bueno, y lo otro es que me parece interesante observar que con los golpes de Estado siempre hubo, porque no personalizamos la historia, ¿no?, movimientos que apoyaron estos golpes. Aparte de, los operadores políticos de un sector, de otro, y no me refiero ahora a los ejércitos, ¿no?, sino que en la sociedad, porque también un poco para venir a lo interno, ¿no?, hay un clima, no es hegemónico, pero que puede tener influencia, capacidad de agencia, de presencia en el espacio público, mediático, de debate cultural, que promueven la ruptura institucional. Dicen, no se puede seguir así, se precisa una dictadura, se precisa mano firme, o se precisa un poder ejecutivo que no tenga que depender del parlamento, se precisa limpiar esto de comunistas. Eso, que es una vox populi que anda por ahí, tiene sus, articuladores en la sociedad. En el caso del golpe de Terra, es muy claro, está muy estudiado, se creó un comité de vigilancia económica, muy interesante, una historia interesantísima, porque era sectores de los gremios vinculados al mundo empresarial, que se habían muy perjudicados por la crisis desde el 29 y por el modelo agroexportador, que no querían que volvieran las políticas reformistas y que tuvieron una política de lobby, estaban en su configuración, y de generar la idea de que había que hacer una reforma constitucional o dar un golpe, incluso llegaron a hacer un paro patronal, ¿no? Y cuando se da el golpe de Estado, dicen, bueno, que ya no hay nada que vigilar, no hay que estar más, que están tranquilos que entre Terra y Herrera va a caminar todo así, ¿no? Algo parecido, con menor relevancia, pero creo que generó clima acá, tuvo que ver con todos los grupos que llamaban en defensa de las libertades o de las democracias en el 42, que perseguían o buscaban nazis en Uruguay, ¿no? Es decir, se creó una campaña antinazi, un poco exagerada a veces. Hubo sectores nazistas, eran muy pocos, hubo algún senador, un ministro, un par de revistas, bueno, hubo un loco que hizo un plan de que iban a ver los nazis. Loco porque después lo metieron preso y se estaba un poco, lo digo con respeto, lo de loco, lo digo rápido, ¿no? Pero claramente, se llama actividades antinacionales, ¿no? Y hubo campañas de radio, libros, cosas que se publican. Entonces, en algún momento, y esto lo digo con cuidado, es para estudiar todo, ¿no? Se creó también el clima de que Herrera era nazi. Herrera era el que tenía esos 15 senadores en el Senado del Medio y Medio que bloqueaba a Valdomir. Entonces, la justificación del golpe, en términos populares para estos grupos, era: está bien dar el golpe porque este neutralista o filonazi de Herrera pierde el poder, ¿no? Y esos grupos continuaron actuando un tiempito más mientras duró la guerra, ¿no? Algunos pues canalizaron sus energías un poco estrambóticas hacia el antiperonismo y el totalitarismo en la región, ¿no? Pero es interesante porque ahí hubo un cambio en Uruguay, eso está bueno de pensar, ¿no? Cómo en los 30 fue predominante el Comité de Vigilancia Económica, todo esto, ¿no? Incluso medio filo fascista, o el fascismo era muy bien visto antes de la Guerra Mundial, porque había salvado a Italia de la crisis, ¿no? Bueno, pero ahora empezó a predominar todos estos grupos democráticos que incluso empezaron a, por ejemplo, a nombrar plazas: Guernica, Lídice. Lídice fue una famosa un famoso pueblo en República Checa que los nazis lo quemaron todo, porque ahí se escondieron los que mataron al jefe nazi que estaba en la ocupación de Praga, ¿no? Sí, hubo como una búsqueda de vincular este nuevo periodo y el golpe de Valdomir con la lucha por la democracia, ¿no? Está. Y en el 73, que esto es un tema también muy interesante, hoy tiramos titulares, sí. En el 73. Quizás el grupo social más importante que apoyó este clima de mano dura, de combatir el comunismo, fue la Juventud Uruguaya de Pie. Que bueno, hay trabajos muy interesantes, la JUP, ¿no? Hay trabajos muy interesantes de historiadores, uno de Gabriel Bukele, que es, bueno, súper recomendable. También la nueva obra, bueno, que han coordinado Caetano y Broqueta sobre las derechas en Uruguay, ¿no? Y los conservadores. Pero la JUP era un movimiento social. Tenía su organización, incluso tenía sus internas, ¿no? Pero que surgió de la juventud del interior, en aquel clima de Guerra Fría, pidiendo una universidad en el interior para que no fuera la universidad cooptada por el comunismo, el marxismo internacional, ¿no? Y que tenía todo un discurso, digamos, de justificación de que la política estaba corrompida, que había que apoyar a Bordaberry y las Fuerzas Armadas para que ejercieran el mando. Y lo interesante es que la JUP deja de funcionar después del 73. Ya no se siente necesario porque como que se acabó lo que los alarmaba, ¿no? Esto me parece que son, bueno, algunas características que tuvieron en común los golpes para pensar, ¿no?
Otra coincidencia. Entonces, bueno, puntos en común: el contexto internacional, los golpes los dieron los presidentes contra los parlamentarios, contra los parlamentos, perdón, y también hubo movimientos sociales, como este último que acaba de describir Gabriel, que apoyaron el golpe. Vamos a diferencias, ¿no? Uh-huh. En aquellos golpes del siglo XX en Uruguay.
Bueno, acá hay un tema interesante y es las justificaciones, ¿no? O sea, ¿por qué romper con la institucionalidad? Capaz que esto, bueno, ustedes me van a disculpar, y como, digamos, estamos en la época de febrero, ¿no? Los exámenes uno puede preguntar esta cosa. Ahora, ¿qué justificación dio? No te lo pregunto a vos, Joel, porque sí, me pones nervioso. Yo sé que vos en los orales sos bravo. Sí, no, pero ¿qué justificación dio Terra para dar el golpe de Estado? ¿Qué justificación dio Valdomir? O sea, el pretexto, ¿no? Okay, no es la causa profunda. Ahora, con Terra, la justificación fue: no se puede gobernar con este Parlamento y este Consejo Nacional de Administración que tiene uno, es decir, es un caos el sistema. Hay que hacer una reforma constitucional. Como el Parlamento no daba los votos para hacer el proyecto de reforma constitucional, se argumentó que el presidente tenía que tomar medidas excepcionales, y además se agregó, años 30, que podía haber en este clima de crisis una agitación comunista muy peligrosa. Típicas argumentaciones que se hacían en los 20 y 30 en Europa con respecto a los fascismos. En Uruguay no había un gran movimiento obrero como iba a haber en los 60, en los 30, porque Uruguay no estaba todavía industrializado. Pero el argumento fue ese: se precisa una reforma constitucional, no se puede gobernar así, ojo con el peligro comunista, gobierno de excepción. En el caso de Valdomir, más directamente fue: ¿qué posición va a tener Uruguay ante la guerra mundial? Con este parlamento del medio y medio, no puede, porque Herrera tenía la capacidad de bloqueo, porque de alguna manera la política exterior después tenía que pasar por el Parlamento. Y además lo que se decía es que Uruguay no puede seguir sin resolver su postura en la guerra, que es una guerra de todo el mundo, pero además el sistema no era plenamente democrático. O sea, como no había representación proporcional, ¿no? La justificación de Valdomir va a ser, bueno, llamemos a una nueva constituyente, o sea, suspendemos esto que está funcionando mal, y que haya representación proporcional. Eso después está es interesante porque dio lugar a la primera elección verdaderamente democrática. El golpe dio lugar después, ¿no? Claro. O sea, como que... por eso esto que había democracia en ese golpe, es complejo decirlo, porque es un golpe que cambió las cosas, ¿no?
En algún punto para bien, por más que cueste decirlo de esa manera, porque claro, no sería nunca la vía para llegar a eso.
Termina con un régimen que en parte era ilegítimo también, ¿no? Es todo un tema. ¿No? Bueno, justamente hemos discutido estas cosas con compañeros y siempre... Porque me adelanto un puntito que tiene que ver con esto, pero al de Valdomir se le llamó en parte la historiografía el golpe bueno. Golpe bueno, es una cosa un poco rara, ¿no?
Un adjetivo muy fuerte, ¿no?
Claro, pero como lo que vino después...
Venía bien, pero pasa que en algunas cosas capaz que sí vino bien, claro, pero
¿por qué camino es el golpe, claro, no? Claro, la ruptura institucional. Claro. Bueno, y en el caso de Bordaberry y las Fuerzas Armadas, la justificación, esto también me parece que es interesante para ver, insisto, el tema de la hondura del golpe a 50 años, ¿no? La justificación ya no es hacer una reforma constitucional o que no puede gobernar, porque, bueno, pensemos que en febrero Bordaberry, al hacer el pacto de Bolsolanza, que ahí es el inicio de alguna manera del proceso de concentración de poder entre el presidente y las Fuerzas Armadas, Bordaberry tiene un parlamento que lo tiene bastante sometido. El planteo es que la situación crítica de Uruguay, no, no solo económica, sino de corrupción política, es un caldo de cultivo para la subversión internacional, y por tanto hay que salvar al país. Hay un concepto mucho más salvacionista en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, que era todo un tema, ¿no?, de eso que se viene el comunismo, ¿no?, que por tanto va a habilitar, ¿no?, estas son las justificaciones, ¿no?, a un régimen de mucho mayor larga duración. En los otros dos uno puede encontrar como que no se puede gobernar así, llamamos a otro el golpe es por un tiempito y llamamos a otro tipo de funcionamiento. Acá hay algo como mucho más profundo, propio de la época también, pero a su vez más dramático, ¿no?
Claro, y aparte un poco más, ¿no? Indeterminado en el tiempo. ¿Cuándo se soluciona esto? Una
claro,
cosa es
porque
cambiar
la
constitución, cambiar la forma de votación y otra cosa. Bueno,
es más, si uno mira, esto yo lo digo con cuidado, es muy famosa la tapa de marcha, creo que todos la han visto alguna vez, ¿no? Porque en el decreto presidencial se prohibió llamarle dictadura al decreto que clausura las cámaras, al de Bordaberry, ¿no? Está prohibido llamarle dictadura. Entonces Marcha publica el decreto y arriba pone, no es dictadura, y pone el decreto donde suspende las cámaras, suspende las reuniones, no se puede hacer actos, se puede pasar una cosa. El decreto es totalmente dictatorial. Y en el decreto, además, se dice así explícitamente que están prohibidas las protestas callejeras y los actos de reunión sindical, porque también hay una idea de trasfondo en esto, que la subversión estaba en el movimiento social, ¿no? Como que hay que, bueno, por algo también, y acá no podemos ir después a otra de las diferencias, va a generar una gran resistencia. O sea, la mayor resistencia a un golpe estuvo frente a este golpe, porque había un gran movimiento social en Uruguay que, bueno, que va a ser reprimido, y el antisindicalismo sobre todo, y también, bueno, en Bordaberry y parte de las Fuerzas Armadas también había un tema también antipartidos políticos. Si bien hay sectores de los partidos políticos que lo apoyaron a Bordaberry, como Echegoyen, un sector minoritario del Partido Nacional, muy conservador, y parte digamos, del reeleccionismo, de lo que llamaremos el pachequismo, el gran arco político del Uruguay no, fue opositor al golpe en el 73. En cambio, en el 43 y en el 33, buena parte de los partidos políticos también apoyaron a los presidentes dando el golpe. No es que lo dieron solo, ¿no? Entonces, acá hay una diferencia también interesante.
Bien, otra diferencia, las ideologías predominantes en esos golpistas.
Solo tiro titulares y seguimos, ¿no? Pues las ideologías predominantes, tengo que decir que todos fueran, pero en los 30 predominaba esta perspectiva autoritaria, podemos llamarle filofascista, filofalangista. El falangismo fue un movimiento muy importante. En Uruguay tenía una sede de la Falange, incluso la Falange española era la de Primo de Rivera, y acá por la inmigración, entonces era hispanista, pero a su vez modernista, de un gobierno autoritario, desconfiaba de la democracia, ¿no? Eso predominó en los 30, incluso, bueno, Luis Alberto Herrera integraba la Falange. Después cuando, esta es una historia alucinante la de Herrera, alguna vez hablamos un poco más de él, pero porque Herrera, después la Falange se disuelve cuando pierden la guerra los nazis. Franco no participó en la guerra por la Guerra Civil Española, pero era el, digamos, aliado ideológico. Y Franco trata de posicionarse un poco mejor ante los Estados Unidos, y entonces manda cerrar todas las falanges, ¿no? Incluso acá pasa a llamarse Hogar Español, porque era de la historia de los 30. Y a Herrera le borran la afiliación, y Herrera se guarda la carta en donde está en su archivo personal, porque él era parte de su historia, ¿no? O sea, eso predominó en los 30, ¿no? En los 40, lo que ya conversamos, predominó en torno al golpe de Valdomir, movimiento democrático pro aliado, pero también con aliados comunistas. Digo, porque no solo democrático liberal, ¿no? Bueno, y en el golpe del 73, lo que predomina, que creo que es la cuarta vez que lo digo, pero a veces hay que subrayar las cosas, la doctrina de la seguridad nacional en el marco de la Guerra Fría, con un anticomunismo tan generalizado que era totalitario, y dosis parciales de ruralismo, no todos los ruralistas, pero buena parte, Gary, un asesor de Bordaberry, venía del ruralismo, Bordaberry venía del ruralismo.
O sea, es un estanciero, sí.
Y también en Bordaberry y otros integrantes del elenco de gobierno dictatorial, un catolicismo preconciliar, que esto me parece importante porque también hubo toda una época, esto lo ha trabajado pila Nico Iglesias también, ¿no? Es decir, el Concilio Vaticano II había reformado pila, pero gran cantidad de cosas de la Iglesia Católica, movimientos sociales súper vinculados a la pobreza. En América Latina fue re grande, pero a su vez hubo una reacción de sectores conservadores del catolicismo que se llama preconciliar, como, no, no, queremos la vieja Iglesia Católica, ¿no? Con incluso Bordaberry va a tener en algunos memorándum cuando él haga una propuesta de gobierno nuevo, en el, se demoró en hacerla en el 76, la va a hacer, ¿cuál fue en el 73? Va a hablar de referencias al derecho divino. No, una cosa que parece casi no era monarquista, pero porque él también tenía una tradición por ahí católico-hispanista, ¿no? Esto predominó en el golpe de 73.
Bien, y otra diferencia, la duración, que viene un poco también de la justificación, ¿no? O tiene una línea bastante directa en los dos primeros golpes con la justificación.
Sí, y quizá, y acá me animo a decir algo más, que en el punteo no lo había pensado, pero bueno, es lo que tiene la columna. Uno a veces se olvida de algunas cosas y aparecen cosas nuevas cuando está al aire, ¿no? Quizá también esto de la duración nos habla de, entre comillas, ¿no?, la profundidad del drama que se estaba, entre comillas, insisto, resolviendo con el golpe. O sea, una cosa fue los efectos de la crisis del 29, o cómo se preparaba Uruguay ante la guerra y el régimen de Terra, y otra cosa el Uruguay de los 70, con 10 años de crisis, luchas sociales, la guerra fría en América Latina, ¿no? Por eso también, no estoy justificando, es más largo el último, porque también estaba mucho más profunda la complejidad histórica que se estaba viviendo, ¿no? Bueno, brevemente también eso, yo me siento como que estoy pasando aviso, ¿no? Vamos, porque cada cosa da para charlarla, ¿no? Pero el golpe de Terra, yo lo digo así, esto es muy polémico también, pero por las dudas, después mande mensaje y no me relajo. El golpe de Terra duró un año, más o menos, apoyado por Herrera y un sector, pero no fue un golpe que, o sea, el terrismo muchas veces dice golpe en el 33 y hasta que Valdomiro dio el golpe en el 42 fue el régimen terrorista, pero el régimen no es lo mismo que el golpe. O sea, Terra es dictador a partir de marzo del 33, con apoyo de Herrera y otros, sí. Llaman a una constituyente igual, claro, lo que pasa es que se abstienen, y eran importantes, los vallistas más, digamos...
En protesta se abstienen, claro.
Y los nacionalistas que no eran herreristas, y también los socialistas y los comunistas, que eran minoritarios en términos electorales. Ahora, se hace la constituyente, se vota por el pueblo, hay abstención, pero realmente, ojo que el terrorismo tuvo apoyo popular. No fue que quedó en manos de una minoría. Es más, la cantidad de votantes de la constituyente y la cantidad de votantes... En el 34 hay elecciones en las que también se abstienen los opositores. Y que lo consideran a Terra dictador y siempre hablan del dictador. Pero la cantidad de votos de Rey de Terra es mayor que lo que hubieran obtenido los opositores. Si tiene un viso de legitimidad, uno no es quien para ponerse moral en esto. Pero no es que el régimen de Terra todo el tiempo Terra terminó gobernando. Es más, casi no hay participación, por ejemplo, del ejército en el golpe. Lo que hay es lo da el cuartel de bomberos. Es una cosa muy... Hay articulación con oficiales más conservadores para que mantengan el golpe, sobre todo. Ahí jugó un papel interesantísimo Manini Ríos, que había sido ministro de Valle, conocía mucho el ejército, rompió con Valle, era del coloradismo conservador. Bueno, ¿qué generales están dispuestos? Incluso, bueno, ahora me contabas vos, Ricardo, que
todo abuelo era... un antepasado, un bisabuelo.
Un bisabuelo que estaba...
Estuvo detenido porque
entre los oficiales que no apoyaban el golpe, exacto. Porque no todos lo apoyaron. Pero claro, lo que lograron fue neutralizar. El ejército no participa y se quedan los que apoyan el golpe. Pero no hubo, digamos, un proceso posterior de que los militares se quedaron en el poder.
Terra gana en el 34 y se queda de esa manera, vamos a poner entre comillas, legal, electoral.
Exactamente.
¿Hasta qué momento?
Bueno, gana en el 34 con esta constitución nueva, Herrera sale segundo y queda como líder de la ala parlamentaria, pero esta constitución establece el sufragio femenino, el derecho de huelga, ¿no? El régimen terrorista es un régimen autoritario, hubo persecución de opositores, ahora vamos a las resistencias, ¿no? Pero no fue una dictadura, por lo menos en el sentido que conocemos la dictadura de los 70. Es decir, eso me parece que es interesante. Sí. El régimen sí dura 8 años, porque después, en el 38, que son estas primeras elecciones con voto femenino, gana Valdomir. que viene el ministro de Terra, de la familia, militar, a veces jefe de policía, ¿no? Todo eso, bueno, Valdomir es como la continuidad del régimen, pero lo gana a través de elecciones. Y Valdomir mismo va a ser el que después del golpe, para el golpe, entre comillas, bueno, ¿no? Entonces, por ahí me parece que la dictadura de Terra dura un año fuerte, el régimen terrorista, con todos sus vicios ilegales para muchos y dictatoriales para buena parte de los opositores, dura hasta el 42, ¿no? Ahora, Valdomir es el que menos dura porque en realidad da el golpe en el 42 y ya en el 43...
Pero Valdomir asume y ve que no puede gobernar así, no,
mira,
con la regla de juego...
asume en el 38 y ahí viene el gafe, te lo cuento así breve.
O sea, el gafe viene en el 39. Sí,
viene
39.
La guerra de acá, ¿no? Hizo un lío y Herrera que vota que no, todo un lío que pasa con Uruguay ahí, ¿no? Le cuesta a Uruguay decidir, porque también Uruguay tenía muy buenos vínculos diplomáticos y comerciales con Alemania.
Claro.
En los 30 también, mirá que nadie te compraba nada. Estados Unidos te compraba nada. Todo bien, sí. Pues estaba en el New Deal, todos los líos en Estados Unidos con Roosevelt, ¿no? Propio. Entonces, ¿cómo posicionarse ante la guerra mundial? Era un tema, pero también cómo posicionarse, digamos, en la sociedad uruguaya. Había todos movimientos que reclamaban que se acabara el régimen de Terra. Y Valdomir va a empezar a ver que hay un marco, por ejemplo, sindical. Los comunistas apoyarían un cambio de régimen. Los vallistas apoyarían un cambio de constitución. Los nacionalistas independientes, que tenían... El Partido Nacional tiene una división enorme por la actitud de Herrera en el golpe de Terra. Porque muchos nacionalistas decían, bueno, el Partido Nacional siempre defendió la constitución, el partido del, ¿no? Del, digamos, sí, la ley y el orden. No, sí, claro. Porque eso, desde que estaba Oribe, justo Herrera había apoyado un quiebre institucional. Bueno, entonces, Valdomir empieza a articular como otras mayorías para dar el golpe. Lo que pasa que, esto es interesante... Después del golpe se hace una constituyente que llama elecciones del 43. Valdomir se presentó a las elecciones y no ganó. Ganó a Mésaga, ¿no? Y esas fueron las elecciones en donde por primera vez, ahí sí, se votó con representación proporcional, votó la mujer otra vez, pero se presentaron todos los sectores, ¿no? Entonces, insisto que no es gracias al golpe. Digo que las elecciones del 43 fueron las primeras que podemos considerar plenamente democráticas. Porque
y fueron
no había...
muy rápido atrás del golpe, ¿no?
Y ahí, no hubo casi régimen dictatorial, claro. ¿No? Es decir, hubo una crisis institucional, que me parece que eso es la diferencia.
Diferente la duración del último periodo dictatorial que vivimos, larguísimo, oscuro, ¿no?
Bueno,
y que venía atrás de muchos años de conflicto, además, porque la gente, el sufrimiento se suma en la gente, la ciudadanía normal, a muchos años antes, enfrentamiento, conflictos, de dificultades para expresarse.
Bueno, de estancamiento, de deterioro económico,
todo junto,
¿no?
Todo junto, ¿no?
Yo, ahora que mencionan esto, justo estaba, y ya para recomendar también, ¿no? Estaba leyendo un libro nuevo que ha salido de Gonzalo Varela, que se llama El golpe más largo. Súper recomendable. Y en el hecho de febrero, es impresionante, la verdad que tiene un rastreo de todas las posiciones que hizo cada uno, muy, muy serio, ¿no? Wilson decía, bueno, después que ya se había hecho el acuerdo del COSENA, esto que vimos la columna pasada, ¿no? Se superó la crisis, pero en realidad uno de los factores que explica esta crisis, dice Wilson, es que si nos ponemos a pensar, fue una audición radial, pero está transcrita, ya hace 5 o 6 años que estamos jugando a no respetar la legalidad, a que haya torturas, a que haya autoritarismo, o sea, hay un proceso mucho más intenso. Bueno, en Uruguay ya había torturas y desapariciones antes del golpe de Estado, ¿no? Exacto. Bueno, la guerrilla había sido derrotada antes del golpe de Estado, o sea que lo que viene después del golpe de Estado también fue mucho más intenso, y ahí hay una cuestión para valorar, ¿no? Que esta excentricidad uruguaya de que el golpe lo den los presidentes, al haber sido Bordaberry el que dio el golpe de Estado, habilitó cierto viso de legitimidad. No, pero Bordaberry fue el presidente que salió por elecciones. Incluso eso le permitió postergar hasta el año 76 cualquier tipo de novedad sobre qué iba a pasar. O sea, no había una perspectiva muy clara de cuándo... Este gobierno de excepción, ¿cuándo es? Porque de última... No estoy comparando más. Terra dio el golpe con Herrera y en el 34 hizo una constituyente. No le gustó a los otros, lío, no digo que Terra fuera buena. No, ahora, ¿cuándo llamó Bordaberry a hacer algo distinto? Era un consejo de Supremo del Parlamento, un consejo de Estado que lo designaba el Poder Ejecutivo, el Consejo de Estado, el Poder Civil. No, eso no era representativo. Y en el 76, que es cuando tendría que haber habido elecciones, ¿no? Bueno, hicimos una columna hace muchos años, el 20 de mayo del 76, el asesinato de Michelini, Barredo, Wailo, Gutiérrez Ruiz y la desaparición de Manuel Liberov en Buenos Aires, es producto de que estaban habiendo conversaciones, incluso Bey Villega, que había sido ministro del gobierno, había ido hasta allá, para ver si era posible algún tipo de transición a un llamado a elecciones y un operativo con conocimiento, bueno, el plan Cóndor estaba en funcionamiento, pero también del gobierno uruguayo, Juan Carlos Blanco, ministro de Exteriores, que le había bloqueado la salida a los uruguayos allá, que estaban vigilados por esto, van y los matan a todos, ¿no? Y Bordaberry después incluso presenta un memorándum que las Fuerzas Armadas lo terminan destituyendo con esta idea de un gobierno inspirado en cuestiones del derecho divino. O sea, la duración de este régimen, ¿no?, tiene un, digamos, una profundidad de autoritarismo continuo. Pensémoslo, ¿no? Recién en el 80, 7 años después, van a presentar un proyecto de reforma constitucional que era básicamente una continuación de los actos institucionales, de la tutela del poder civil por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, fue una dictadura de otra duración.
Bueno, queda clara la diferencia en las duraciones entonces, esas tres dictaduras del siglo XX en Uruguay, bloques finales con diferencias también, los usos del pasado con relación a sus participantes y las reacciones inmediatas.
Bueno, ahí tenemos una cuestión que me parece que solamente yo estoy muy con esto, que son titulares para pensar, ¿no? ¿Cómo rápidamente, ¿no?, participar de estos procesos, ¿no?, generó después algunos usos históricos que quedaron asociados a veces con justicia, otras veces que son parte. Esto me parece interesante también para el hoy, ¿no? Nosotros en la columna historia, bueno, tratando de compartir información, lo que se viene estudiando, pero también en la medida que uno puede, son granitos de arena para si se puede enriquecer el debate. Porque muchas veces lo que ocurre con estos momentos críticos de la historia es que después se utilizan como para la chicana política del presente, ¿no? Entonces, esto que yo decía, bueno, empezaron a decirle a Terra, a Herrera, nazi, bueno, eso es un uso que, es decir, era más del debate, de Herrera no era nazi. O sea, ahora, como apoyó un golpe y un quiebre, y muchos blancos se sintieron que rompía con la institucionalidad, bueno, yo siempre lo cuento, al Partido Nacional le costó casi 30 años volver a reunificarse. Bueno, cuando vimos el programa de Wilson, de nuestro compromiso con usted, contamos que recién había logrado tener autoridad en común, un solo directorio. Ah, o sea, se generó una división ahí, y esto fue interesante incluso en algunos momentos, yo me río, pero donde grupos anticomunistas en el colegiado blanco propusieron hacer listas de gente antidemocrática, pensando en los sindicatos y en los comunistas, en la izquierda, varios blancos, digamos, progresistas, que bueno, entonces los que apoyaron, los que son antidemocráticos, que apoyaron la dictadura de Terre, que apoyaron al fascismo, los vamos, y entonces ahí tuvieron que retirar la propuesta, algunos que venían del palo herrerista. Yeah. No sé, esta, bueno, pero también hubo quienes empezaron a decir, bueno, no exageren, cuando fue una dicta blanda, ¿no? Esta dicta blanda, como que comparado con otras dictaduras, claro, comparado con las de Europa, ¿no? Ahora, ojo, porque después a veces se usa dicta blanda como
para, se usa.
No, fue la dictadura, comparado con la dictadura de los 70.
Obvio.
Total.
Sí, también fue un golpe bueno de 2000 comparado con el golpe de 70. Pero bueno, hay que mostrarlo en ese momento en ese lugar y el quiebre institucional.
Y ahí yo siempre recomiendo que hay trabajos muy buenos que muestran también la persecución y las víctimas que tuvo el régimen de Terra, ¿no? Que hubo víctimas, hubo asesinatos, ¿no? Esto me parece que es un tema como, para pensar, Rodolfo Porrini ha trabajado mucho esto, ¿no? La persecución sindical, bueno, Grauer, que fue asesinado por la dictadura de Terra, los que se levantaron en el 35, ¿no? Y Baltasar. Y el último que me parece, porque golpe bueno creo que ya quedó ahí planteado, ¿no? Es decir, en
el porqué, 42, la razón, el, ¿no?, motivo, sí.
Es, entre comillas, ojo, golpe bueno lo proponen los ballistas, porque de alguna manera habían criticado el golpe de Terra, estaban dando un golpe ellos, ¿no? Así también es un juego, claro, no tuvo las consecuencias que tuvo el otro. Con respecto a al golpe del 73, y acá esto es un tema bien interesante, ¿no? Justo estamos en un momento donde se vuelve a usar políticamente esto, si fue febrero, si fue junio, ¿no? Entonces, yo ahí puedo, entre comillas, yo, si estuviera ubicado en alguna de las trincheras políticas, pasarte la factura. Ah, vos en junio apoyaste los comunicados 4 y 7, pero vos
en febrero.
No, en febrero, en junio no estuviste en la huelga general. Ese uso político, que es del presente, no contribuye a hacer un análisis histórico del quiebre democrático, de por qué se creó la democracia. Porque además, bueno, por eso yo recomiendo mucho este trabajo que salió ahora de Gonzalo Varela. El tema es entender la secuencia, ¿no?, de cómo se fue perdiendo la convivencia democrática, que tampoco fue solo en febrero, ¿no? Ese es el otro punto. O sea, la idea, ahí me parece que es interesante, por lo menos lo que aporta la historia, la idea del golpe en dos tiempos, como ver el proceso de deterioro institucional y qué fue finalmente lo que terminó pasando, ¿no? Y por último, ya como esto,
como cierre de estas similitudes y diferencias de tres golpes de Estado.
Yo creo que hay una gran diferencia
20.
que tiene que ver con las reacciones y la resistencia, ¿no? Pero también tiene que ver
inmediatas al golpe.
Exactamente, ¿no? Porque ahí, y eso tiene que ver también esto que charlábamos de la profundidad del golpe. Porque contra el golpe de Terra la oposición no tuvo capacidad de articularse en un acto de resistencia. Todos sabemos, Baltasar Brum, quizás en un gesto que se suicidó, porque Baltasar un demócrata del riñón del vallismo, muy progresista en pila de cosas. Baltasar Brum es una figura a seguir, un salteño de oro. Pero se suicida y el impacto del suicidio, en el sepelio, hay una concentración multitudinaria y el régimen ahí va y la reprime, ¿no? Lo que logró fue como que no hubiera después ninguna acción de protesta prolongada y rápidamente llamado a elecciones, no sé qué, y una mínima intentona de revolución en el 35 que no tuvo suerte. En el 42, realmente, el golpe, hay algunos herreristas que van a hacer una manifestación, algunos, pero que son pocos, que los cuentan, que los meten a todos presos y los liberan a las pocas horas. No hubo una reacción popular ante el golpe, entre comillas, bueno de Baldomir.
Porque, claro, pues ahí se estaba terminando aquel pacto que habían hecho, aquella fórmula que habían hecho del medio y medio y de la participación.
Un clima muy, muy, muy predominante también en los medios, como que era un golpe que sacaba a la piedra en el zapato que era Herrera en los medios vallistas y urbanos. O sea, bueno, ahora, en el 73, la reacción, ¿no? Es que tanto en términos de el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, ¿no? La parte social, como a nivel político. O sea, pueden elegir cada uno el recuerdo que quiera, los que lo conocen, ¿no? Pero el discurso de Wilson en el Parlamento, que golpea la mesa gritando viva el Partido Nacional, pues Wilson entiende que es un golpe contra el partido, es un golpe antipartidos políticos también, ¿no? Los que se quedan del lado de las Fuerzas Armadas y Bordaberry, que se había ya derivado para ese lado. Pero lo mismo ocurre, esto, bueno, el Frente Amplio, que era un partido que recién se había formado, junto con Por la Patria y el movimiento de Wilson, organizan una manifestación que es multitudinaria el 9 de julio, que bueno, después terminan todos presos, no sé qué, y una huelga de casi 15 días, ¿no? Que es un episodio extraño. Digo, en general, si uno mira, por ejemplo, el golpe en Brasil, el golpe en Argentina, bueno, el golpe en Chile, arrasa el nuevo poder y no hay posibilidad de expresión popular de la resistencia. En Uruguay se dio la particularidad que el golpe de Estado, y por eso capaz que pensar en los 50 años es el golpe y la resistencia, tuvo una resistencia duradera y en todo el país. Yo siempre pongo un ejemplo porque creo que es muy conocida la parte de la CNT, ocupaban la fábrica, pacífica fue la resistencia además, ¿no? No había guerrilla, vuelvo a lo mismo, terminaron poniendo el cilindro municipal como cárcel porque tanta gente que protestaba, ¿no? Pero en San José, por ejemplo, que está en la placa de la Junta, porque el gobierno decreta la disolución de las juntas departamentales también y pasa a ser junta de vecinos, nombrar. Bueno, la mayoría de las juntas de San José demócrata se llevan la placa de la Junta y la esconden porque dicen que ahora no hay más democracia, y la placa reapareció cuando volvió la democracia en el 85. No sé, que en todo el país hubo formas de resistir, ¿no? Dando cuenta que también, o sea, se venía un régimen muy duro, pero también había una gran parte de la sociedad que no estaba con esa opción, y bueno, que la resistió, se paró como pudo y también la sufrió.
Golpe a golpe, columna de Gabriel Quirici, similitudes, diferencias, los tres golpes de Estado en el siglo XX en Uruguay.
No toquen nada.